Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues se invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós.
Buenas tardes, bienvenidos aquí al Garage del Artista. Hacia 1938, Paul Valéry escribió, le dice, la historia de la literatura no debería ser la historia de los autores y de los accidentes de su carrera o de la carrera de sus obras, sino la historia del espíritu como productor o consumidor de la literatura. Esa historia podría llevarse a término sin mencionar un solo escritor. No era la primera vez que el espíritu formulaba esa observación. En 1844, en el pueblo de Concord, otros de sus amanuenses había notado: diríase que una sola persona ha redactado cuantos libros hay en el mundo. Tal unidad central hay en ellos que es innegable que son obra de un solo caballero omnisciente. 20 años antes, Gilly dictaminó que todos los poemas del pasado, del presente y del porvenir son episodios o fragmentos de un solo poema, infinito, erigido por todos los poetas del orbe. Una observación última: quienes minuciosamente copian a un escritor, lo hacen impersonalmente, lo hacen porque sospechan que apartarse de él en un punto es apartarse de la razón y de la ortodoxia. Durante muchos años yo creí que la casi infinita literatura estaba en un hombre. Ese hombre fue Carlyle, fue Jonas Bekker, fue Whitman, fue Rafael Cansino Sassens, fue De Quincey. Acabo de leer dos fragmentos de La flor de Coleridge, de Jorge Luis Borges, Otras Inquisiciones, de 1952. Esto va de mi parte. En definitiva, Coleridge es Wells, Wells es James, James es Borges, y de este modo se suceden los nombres perecederos, que se constituyen, destruyen y reconstruyen ad infinitum en pro del espíritu productor anónimo, en franco favor a las letras del cosmos íntegro. De la misma manera que Picasso es Van Gogh, Cézanne es Matisse y Chopin es Bach. Y Bach es Amadeus Mozart. Bueno, un poquito quería transmitirles un poco lo que es. Lo que, o sea, y yo soy Borges también. Aquí le doy la bienvenida a un equipazo que hemos formado y que nos reunimos aquí todos los lunes. Mache Pose, a mi, bueno, aquí al lado mío, junto a Horacio Alba. ¿Cómo andan, chicos?
¿Cómo estás, Fernando?
Y acá, viste,
escuchándote, y realmente sí sos un borgiano. Y sos Borges, vos sabés que para nosotros.
La verdad que sí. Bueno.
En la abundancia.
En la abundancia.
Sos nuestro Borges.
Sí, así sí, que le mandamos un saludo a los chicos de la abundancia.
A todos los muchachos, ¿no? Que sí, algunos han llegado hoy de Brasil, de haberla pasado.
Mirá vos.
Increíblemente.
Bueno, tendrán unas aventuras a contar próximamente.
Sí, sí, gente casada que nunca lo vimos más felices.
Y bueno, lo que pasa es que hay muy buen clima. Te puedes tomar una caipiriña y no sé, bueno, todas esas cosas que uno
hace. Y disfrutar
hace
un poquito de sol. La juventud siempre habla primero.
¿Cómo estás, Horacio?
Muy bien, muy bien, muy bien, inspiradísimo. Y sobre todo esto, ¿no? Que lo hemos dicho muchas veces aquí en el garage, ¿no? Viendo óleos, viendo panes, viendo fotografías, viendo leyendo libros.
Escuchando.
Escuchando mucha música, sí. Y bueno, y somos eso también, ¿no? Somos un correlato de todo lo que fuimos viviendo y sobre todo percibiendo. Y eso me gusta, ¿no? También, ¿no? Siempre lo hemos dicho, sí. ¿Cuántas veces hemos entrado al Museo Nacional de Bellas Artes? Y bueno, ¿qué porción del museo nos llevamos? ¿De qué obra?
Sí.
Y seguramente nos inspira en por lo menos en mi próxima fotografía, no cabe duda que alguna inspiración de eso sucede, ¿no?
Sí.
Así que tiene que ver con esto que decís,
sí.
Y me quedó muy lindo esta frase, pasado, presente y porvenir.
Y por venir.
Y por venir, venir,
¿no? Y por venir. Que en el fondo, no quiero complicarla más, pero en el fondo es todo uno.
Exactamente.
O sea, no es que estamos separando fragmentos. Es un solo fragmento y estamos viviendo el presente. No me quiero poner acá en plan Yogananda, pero ponele.
Pero está muy bien.
Sí, totalmente.
Bueno. Y además que tenemos que ser puente de lo que leemos y ser puente también de lo que vemos y poder, bueno, ser transmisores de todo eso.
Hablando,
¿no?
De puente. Hablando de puente, acá hay un personaje que quiero darle las gracias por el empujón, por la ayuda y por el profesionalismo que me estuvo y me está acompañando en estos momentos. Gracias, Horacio, porque me estás dando una gran mano, y lo quiero decir públicamente porque es verdad.
Qué lindo.
Con sus, bueno. Con sus altibajos de que estamos haciendo, bueno, estás haciendo y ayudándome con mi obra hacer un PDF. ¿PDF se dice?
Yo diría una presentación.
Perdón, una presentación.
Una presentación de tus trabajos.
De plantación de panes, proyecto. Plantación de panes, que bueno, había unas cuantas personas que decían, bueno, ¿y eso de qué es? Y acá Horacio agarró el sartén por el mango y me dio hace unos cuantos días, ahí sudando la gota gorda.
Pero lindo.
Con esa paciencia que lo caracteriza a Horacio.
No, pero sí, igualmente. Sí, sí.
A pesar de que trabaja en aeropuertos, en su casa, en donde sea, en el estudio que tiene. Hay muy lindo estudio que tienen en Charlón.
Pero bueno, queremos ver ese PDF.
Sí,
queremos,
lo vamos a ver.
Pero gracias, Horacio, en serio, bueno, adelante bueno, de todos, quería decirlo porque la verdad que es un.
Porque vos sabés que
la gente
lo que pide acá es que la gente quiere conocer la obra de Fernando Quirós.
Bueno.
Hay una movida importante, te digo, yo creo que
En eso estamos.
En algún momento vas a tener que sacarla.
Ya está todo preparado. Lo único que hace falta es ordenamiento, es algo artístico y presentarlo como se debe, como me lo está haciendo Horacio. La verdad que es así.
Y por otro lado también, bueno, hay muchas variantes y hay que entender un poco los públicos y lo que estamos proponiendo con Fer ahora es un trabajo básicamente de mostrar también su carácter multidisciplinario, porque a veces nos quedamos solamente en el hiperrealismo o en la pintura, y bueno, y hay mucho de arte escénico, y hay mucho de performance, y hay mucho de fotografía.
Hay instalaciones también, ¿no? He visto algunas imágenes increíbles.
Por eso, increíbles, como bien dijo Fer recién, hay instalaciones también hechas en Europa, y bueno, y eso también hay que explicarlo un poco, sin caer en la, en el exceso. Hay que ser sintético. y que dé un pantallazo como para después hacer una segunda y una tercera versión, probablemente más enfocada en cada uno de los capítulos, ¿no?
Ponele, exacto.
Así que un poco eso. Así que, bueno,
qué buen empujón, Horacio, ¿eh?
Ahí estamos laburando.
Total, o sea, es un motor fuera de borda.
No para tanto, pero digamos, en eso...
Ponele que no.
No, pero digo, tengo un cierto conocimiento en lo que es el flujo de trabajo y bueno, esto indica que es esta presentación que estamos terminando de diseñar ahora puede tener a posteriori, digamos, otras puestas, entonces buscar los archivos en alta, ordenarlos.
Es un laburazo,
escuchame. Pero pulir textos, pulir epígrafes.
Es lo que yo digo, son las credenciales del artista.
Exactamente.
Así que bueno, ¿no?
un poco de eso. Y
¿cuántas veces hablamos de que siempre tiene que haber un otro?
Claro, siempre.
Entonces, bueno.
Más, uno se proyecta en el otro.
Y empaparnos.
Hay muchas veces que ni te das cuenta. Uno dice, no, yo soy yo. Yo soy individuo. Pero al final no puede ser un individuo solo en la galaxia, ¿viste? Flotando.
Si no hay un otro, tu obra no existe.
Bueno, claro, permítanme, estamos en el episodio número 50. Epa. Tenemos muchas, muy lindas noticias, sobre todo por el acompañamiento ferviente y admirado también de gente que ha venido a visitarnos en el programa.
Qué bueno.
Y quieren también acompañarnos. Y hoy tenemos, dos visitas de lujo. De super lujo.
Qué lindo.
Particularmente en lo que es editorial y lo que es particularmente el mundo de la fotografía, latinoamericana. Yo creo que tenemos mucho para hablar, ¿no?
Qué lindo.
Así que si quieren arrancamos con algo de Saint-Germain, que es La Gota de Oro, y después contamos algunos detalles. Leo, querido, cuando gustes.
Allá vamos. Thank you.
Muy bien esto, ¿eh? Como siempre, pero esta es lindísima, ¿no?
Saint Germain, el francés Ludovic Navarre. Y sobre todo que estos tres discos que hizo Saint Germain,
sí,
viste, parece una banda con muchos músicos y hay mucho laboratorio electrónico ahí. Y bueno, muy con muchos seguidores, ¿no?
Ok.
Muchos circuitos de jazz.
Entrás en un clima ahí.
Muy lindo. Así que, primera vez que Saint Germain lo tenemos en la playlist, ¿no?
Muy buenísimo.
Así que bueno.
Gracias, Horacio.
Por favor.
Bueno, ahora, agora, me salió agora, ¿eh?
Agora
vamos a presentar. Bueno,
querías contar algo.
Hay una linda novedad. Que siempre sabemos que en este segundo bloque presentamos a los invitados. O al invitado, y tenemos la gran noticia que la bodega Arístides nos va a acompañar en el transcurso de nuestros próximos 50 episodios.
Gracias,
así lo esperamos.
Bueno,
así que bueno.
Bienvenido a Arístides, aquí al Garage del Artista.
Nuestros amigos Federico, su hija Delfina.
Federico, que fue un invitado.
Un invitado de lujo. Así que bueno, esta mezcla de las obras de arte, todo aquello que está enmarcado en lo genuino. Y hay una frase muy linda, ¿no? Que dice: lo que amamos y lo que somos.
Muy
así
bien.
Que bodega Sariste y le damos.
Puede identificar también un poco.
Obviamente.
¿No? A este programa.
Forma parte también del garage, ¿no?
Qué al bueno. Espíritu del garage, a los artistas que vienen. La verdad
muy
es que
bien,
bueno, como que se da una misma órbita.
Ojalá que así tengamos
¿no?
esa.
Gracias, Arístides. ¿No?
Esa empatía y
gracias por las. Están bien.
Y gracias a vos, Horacio.
Ah, sí, señor.
Sí, gracias,
muy bien.
Horacio, porque bueno, son amigos tuyos.
Forma parte del equipo.
Está bien.
Y así bueno. Que bueno, qué lujo de lo de hoy, ¿no?
Gracias, Arístides, por la confianza. Eso
sobre
está
todo.
Muy bien, pero bueno. Y ahora pasamos a, porque no quiero hacerla esperar más, y a nuestra invitada. Nació en Buenos Aires, integró el Consejo de Administración de Arteba, muchos años, a cargo de la organización de la Feria de Arte Latinoamericano, bueno, que tiene lugar cada año en la ciudad. Bueno, estudió letras y se graduó de periodista en la Universidad Católica Argentina. Trabajó en distintas revistas argentinas y es autora de otros títulos publicados en ediciones La Rivière. Actualmente es presidente de la Fundación La Rivière y le damos la bienvenida al Garage del Artista a Felisa Larrivière. ¿Cómo estás, Felisa?
Hola, Felisa. Buenas tardes, un gusto saludarlos a ustedes y a todos los que nos escuchan.
Qué bueno. Bueno, lindo tenerte por acá. Y estamos encantados con la Fundación Larrivière.
Sí, porque es una gran noticia, ¿no? Para la ciudad de Buenos Aires. Ha ganado un espacio enteramente dedicado a promover, a dar a conocer la producción fotográfica de nuestro país y de toda la región, que es extraordinaria. Así que, bueno,
muy
enhorabuena
importante.
Que haya un lugar nuevo de encuentro, ¿no?
Totalmente.
Para los fotógrafos y para los que quieren conocer su obra.
Total. Y qué lindo también, Felisa, agradecerte también este contacto, que tenemos parte de tu equipo acá, a Gaspar Carvajal, que nos va a acompañar durante todo el programa, así que también te damos la bienvenida, sí, Gaspar. Sí. Y bueno, preguntarte también, Felisa, ¿qué mirada también esta de la fotografía latinoamericana, ¿no? Digo, hoy particularmente con esta tremenda exposición que hay ahí en la Fundación de Abstracciones Fotográficas. Y digo, ¿qué mirada también esta de Jean-Louis, ¿no? Que nos podés contar un poco.
Sí, porque nos gusta pensar que es como una historia de amor con final feliz, porque este interés, esta pasión de Jean-Louis por la fotografía latinoamericana que viene coleccionando y con un compromiso sostenido de hace más de 30 años, recorriendo talleres de artistas o de sus descendientes, porque la colección abarca desde fines del siglo XIX hasta estos días, se centra mucho en el espacio urbano, es uno de los temas de mayor interés para Jean-Louis, todo lo que tiene que ver con, bueno, las tensiones históricas, sociales, políticas, que atraviesan la ciudad latinoamericana, que son muy particulares.
Sí.
Y como les decía, esta vocación por preservar todo ese patrimonio, bueno, lo llevó a elegir fundar una este lugar, crear una fundación y darle un espacio con dos salas de exhibición. En una se está destinado sobre todo a dar a conocer esta colección, que es vastísima, uh-huh, y que sigue creciendo, pues se siguen incorporando piezas, uh-huh, y en la otra sala no necesariamente son fotógrafos o fotógrafas que sí, pertenecen a la colección, a veces sí, a veces no es excluyente, uh-huh, se da lugar también para propuestas tal vez más experimentales, más contemporáneas.
Perfecto.
Así que, pero que entran siempre en diálogo con la colección.
Sí, te hago una pregunta. Un poquito, ¿qué rol crees que juega el arte, no solamente de la fotografía, sino en todo sentido? Porque, bueno, fotografía es una dimensión exquisita y es la cual están ustedes, bueno, con la fundación son un eslabón súper importante en todo el panorama artístico de Buenos Aires y de Argentina y de toda la región. ¿Qué papel juega el arte en la sociedad actual, te parece? ¿Y cómo puede contribuir a la transformación social? Si es que...
Totalmente.
¿Cómo lo ves?
Entre otras cosas, da cuenta de las realidades, ¿no?, que atraviesan, claro, la sociedad. Por eso yo me refería al espacio urbano, sí, porque en la colección justamente también se hace un acento en también en los márgenes, ¿no?, y en lo que no se muestra tanto, ¿no?, lo que no está tan a la vista a veces en una ciudad. Por eso la realidad latinoamericana, bueno, tiene esa contracara de asperezas, sí, y tal vez de violencias. Y bueno, es un poco la vocación también de mostrar lo no dicho.
Perfecto.
Que volviendo al papel que juega el arte, sí, bueno, da una radiografía más completa de lo que es la idiosincrasia latinoamericana.
Tuve oportunidad, Felisa, de caminar en varias oportunidades la muestra de Franco colombiano, ¿no? Y que se veía también todo eso, ¿no? Ver cómo ese fotógrafo que empezó prácticamente como autodidacta, digamos, yendo por esos carriles que mencionás vos, ¿no? Podríamos decir como en el barrio, yendo por la banquina, ¿no? Yendo por lugares oscuros, ¿no? Y esto muestra esa realidad social de esas adyacencias colombianas, ¿no?
De hecho, la muestra se llamó La vida es la calle, porque bueno, él era un enamorado de todos esos personajes más marginales, que a veces, bueno, la sociedad no tiene tanto interés en mostrar, porque se aleja tal vez de la imagen un poco más idílica que a veces se quiere preservar.
Totalmente. Felisa, quería hacerte una pregunta en relación a la fundación, además de exposiciones y publicaciones, ¿no? ¿Qué tipo de programas educativos promueven o tienen? Porque, bueno, entiendo que es una de las de la función, ¿no?, también de la fundación, ¿no?, lo educativo.
Totalmente. Sí, todas las exposiciones y todas las muestras están acompañadas por actividades.
Ajá.
Que tienden a profundizar un poco más el acercamiento, ¿no?, a lo que se está mostrando.
Sí.
En eso tiene mucho para decir Gaspar
Bueno, vamos
Carvajal
a hablar en el próximo bloque.
Porque es coordinador general y
me encanta.
Participa de una manera muy muy activa.
Totalmente,
y claro, en relación también con las escuelas, ¿no?, y las universidades.
Genial.
Y hacemos desde visitas guiadas con el artista cuando es posible y él o la curadora, y talleres, seminarios.
Qué bueno.
También organizamos proyecciones con el Museo del Cine, que está a una cuadra nuestra, así que nos relacionamos también con otras instituciones del Distrito de las Artes, pues esto es importante. Estamos ubicados a una cuadra de la Usina del Arte en La Boca, y
qué
donde
lindo,
hay
claro,
una ocupación creciente
de la
de arte, instituciones culturales, fundaciones. Así que bueno,
genial,
tratamos de trabajar en red para que la fundación, aparte de mostrar fotografía y organizar estas exposiciones, bueno, que se les pueda ir dando distintas lecturas para enriquecer un poco, ¿no? Y dar también más razones para que la gente vaya y en el mejor de los casos vuelva.
Muy bien.
Pero bueno, Gaspar seguramente puede agregar algo Felisa, que va a ser interesante.
Felisa, me parece que te manda saludos un fotógrafo que lo conoces hace muchos años, Hernán Vivone, de Arteba, y te dice, cómo no, la conozco muchísimo, esto que el otro, y Hernán Vivone y el equipo, ¿no? Punto Creativo. Así que nada, él me habló muy, muy bien de vos y te manda un beso enorme, enorme.
Bueno, déjame decirte, sí, lo importante es obvio, pero lo importante que es una feria como Arteba, que hace más de 30 años sostiene esa celebración anual, ese lugar de encuentro, ¿no? Para artistas, galerías, profesionales del arte, y bueno, cada vez más hay un lugar para la fotografía, porque esto es una inquietud, ustedes lo saben bien, Horacio, lo saben mejor que muchos, que no hay tantas ocasiones en la ciudad para acercarte a la fotografía.
Totalmente.
Está buenísimo. Te quiero contar una linda anécdota que me regaló la Fundación Lariviere, que el día que fui a la presentación de Catalina Mena, con quien después, bueno, pude conversar. Como tengo mi hija que vive en Chile, bueno, se hizo una amistad creciente. Entonces, cada vez que voy a Santiago, tengo oportunidad de encontrarnos. Intercambiamos también cuestiones que tienen que ver con la gestión cultural. Y bueno, para los que no saben, Catalina Mena es sobrina del gran Sergio Larraín, un fotógrafo, una especie de Jorge Luis Borges de la fotografía para los chilenos,
sí,
¿no?
Sí, seguro.
Y así que bueno, Catalina vino a presentar un libro que es una mirada un poco de ese Sergio que no conoce tanto el mundo de la fotografía. Y bueno, un encanto de mujer, una gran gestora cultural. Así que bueno, habrás tenido oportunidad de charlar con ella también, y es un aporte valiosísimo, ¿no?
Y por ese lado, justamente, la fundación, aparte de las muestras y las actividades que las acompañan, tiene una librería, recibe a los visitantes una librería con exclusivamente publicaciones de toda la región, dedicados a la fotografía latinoamericana, y este libro que es una joyita, porque como decís vos, Horacio, muestra el costado más íntimo, más familiar, más humano de este enorme fotógrafo chileno, y Catalina la invitamos y vino personalmente a presentar, que vos por supuesto fuiste parte, y gracias a eso se consigue también esa edición, que es lindísima, en Buenos Aires, en la librería de la fundación.
Qué bueno.
Bien,
bueno, queríamos contarte que la bodega Aristides, que nos acompaña justamente apoyando, digamos, y dando esta bienvenida al Garage del Artista a nuestros invitados, te vamos a hacer llegar con Gaspar un Malbec de la bodega, así que si la aduana de Gaspar no se hace, que él va a tener el suyo también, llega a tus manos, que bueno, de parte de la gente de Aristides, que
lo complejo pero elegante.
Complejo pero elegante. Así que bueno.
Quedo avisada, puedo reclamar.
Así que lo podés reclamar. Che, totalmente. Bueno, no sé si hay alguna.
Acá está tu bolsa, Felisa.
Ahí está la bolsa, así que ya está.
Así que de parte de Federico y de Delfina, de todo el equipo de Aristides que está acompañando este presente, digamos, y este obsequio para cada uno de los invitados.
Y encantados de tenerte aquí, Felisa, la verdad que estaremos viéndonos. Nosotros y todo el público que escucha y que está atento a todas las inauguraciones, a toda la actividad que
cultural,
la Fundación Lariviere, que trabajan para eso enormemente, y aquí nos va a contar un poco más Gaspar también. Así que como te damos te mandamos un beso enorme acá al equipo y te agradecemos enormemente haber estado acá.
Gracias a ustedes, un placer, y los sigo escuchando.
¿Cómo no? Gracias, bueno. Feli, un beso enorme ahí en tu casa.
Hasta luego. Bueno, ¿con qué nos vamos?
Nos vamos un poquito con Tin Sahara de Police, así que después les cuento algunas cositas también. Cuando quieras, Leo.
Salimos de Miles Davis, ahí vamos está. A Police.
Es como para seguir escuchando, porque la verdad que te pone unas pilas, te pone un clima que no se puede creer acá.
Increíble,
¿no?
La verdad que está para bajar la luz y total. Poner unas velitas.
Sí, 1984, aparte, no, bueno, Synchronicity.
Pedazo de artista, ¿no?
Tremendo, tremendo, tremendo.
Y tomar un buen vino.
Y un buen vino.
Malbec.
Tomando, sí, señor. Sí, bueno, acá Sting habla un poquito de tomando el té en el Sahara claro. Con ella, ¿no?
Sí, sí.
Pero muy interesante. La letra inspirada en Paul Bowles.
Acá tomando un vino en el garage con Aristides.
Pero tenemos acá y con el gran y, acompañamiento y vamos, sí. Que lo podés presentar vos, Fer.
Bueno, estuvimos hablando con, para los que acaban de llegar, con Felisa Larrivière, de Fundación Larrivière, y por supuesto tenemos el coordinador general Gaspar Carvajal, que ya mismo le damos la bienvenida aquí al Garage del Artista. ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
No, por favor, me encanta que estés por acá. Y bueno, ya nos ha contado bastantes cosas, ya se ha llevado un vino, basta con el vino, ya está bien, pero queremos saber todo lo que se pueda saber en media hora más de programa que tenemos.
20 minutos.
Le puse 10 más, pero bueno.
No, pero qué tarea de la coordinación general, ¿no?
¿Qué tarea, no? ¿Hace cuánto que estás siendo el coordinador general de la Riviera?
Bueno, desde 2022, cuando abrimos las puertas, ahí como se expandió mi rol al ser de coordinador general, porque es a la vez el funcionamiento de los espacios, que ahora son dos. Empezamos con el edificio principal, que fue diseñado por el estudio Machado Silvetti, arquitectos argentinos radicados en Boston, que una de sus especialidades son los edificios para instituciones culturales.
Wow,
y increíble. Es uno de los únicos que hay de ellos en Buenos Aires. Buenos Entonces Aires. También dentro del proyecto estaba la importancia arquitectónica de la institución y de la sala principal, la sala de la colección, donde se muestra por nuestro programa de exhibiciones, ¿no? Las fotos vintage. Les hace mal estar exhibidas mucho tiempo a la luz, claro, al aire, etcétera. Claro. Entonces no hay una colección permanente, sino que es por medio de las exhibiciones en sala 1 que se va mostrando.
¿Y hoy en la sala 1 qué tenemos?
En la sala 1 tenemos la muestra colectiva de la colección Abstracciones Fotográficas.
De Jean-Louis.
Sí, la colección de Jean-Louis Larivière, que él constituyó a lo largo de ya casi 30 años. Viajando por todo el continente, conociendo a los artistas en sus
¿Qué cantidad de obras tiene Jean-Louis?
Yo leí 3.000.
Sí, hay más.
Él tiene más de 3.000, pero en la sala 1.
En este momento tenemos, son unas 70 obras de 27 artistas de 8 países de América Latina. Una de las características también es que es muy representativo, ahí están casi todos los países del continente, hay obra de artistas de esos
latinoamericanos.
Latinoamericanos, sí. Okay.
Recomiendo a todo el mundo que le gusta la fotografía y a aquellos que no perdérsela. Es una muestra, pero de un nivel, pero altísimo.
Me encanta.
¿Hasta cuándo se puede ver la muestra?
La muestra Abstracciones Fotográficas está hasta el domingo 6 de julio.
Okay. La exposición de pelilargos.
Las pelilargas.
Está en la sala 2.
Eso es en la sala 2.
¿Puedes explicar un poquito qué es de pelilargos? Sí. Es extraño, pero está bueno.
La sala 2, como bien les comentó Felisa, es la sala dedicada a quizás expresiones más contemporáneas de la fotografía, artistas que no estén en la colección o que no tengan tanta preponderancia. Y artistas emergentes. En este caso es una fotógrafa, Irina Werning, con las pelilargas, que es el resultado de un trabajo de casi 20 años. Ella no quiere, lo cerró porque decía: no quiero decir que hace 20 años que estoy con esto, entonces hace 19 años.
Muy bien. Menos 20.
Y empezó ella entonces en 2006. En Iruya, en Salta, con un encargo de registrar las escuelas rurales remotas, ¿no? Iruya es un pueblo de muy difícil acceso en Salta.
Sí. ¿Y quién le encarga este tipo de
un trabajo?
Sí,
una idea.
Un fotoreportaje. Perfecto. Pero entonces ya fue, se instaló y una de las cosas, además de las escuelas, entonces de ver a las chicas y después de verlas en sus casas, una primera imagen y que está en la sala es tres chicas durmiendo en una cama camera y con las cabelleras así largas, colgando larguísimas. Sí, y después ver, como empezar a prestar atención, y cuando nos pasa, ¿no? Cuando,
una idea, digamos,
cuando notamos algo y lo empezamos a ver en todos lados, ella empezó a ver a las pelilargas en todos lados y le sacó fotos ahí en Iruya y después volvió. Y siguió buscando pelilargas. La segunda cuestión es que las pelilargas en contexto urbano tienen el pelo atado, agarrado. Claro. Entonces empezó a inventar concursos de pelilargas, armar carteles caseros, a distribuir flyers, para convocarlas para que vengan y para hacerles esas fotos. Y entonces hizo acá en Buenos Aires, en Córdoba, en el sur, en Villa La Angostura. Recorrió el país.
Para todas las mujeres que preservan, digamos,
Sí, y más allá de la tendencia del corte, digamos, de moda y demás.
Claro, estas cabelleras que a veces llegan hasta los tobillos. Está una de las modelos, una de las pelilargas, tuvo el récord Guinness del pelo más largo certificado.
No.
Sí. Y bueno. Y las va buscando y además después van surgiendo historias a partir de esos pelos y de esas chicas. Uh-huh. Que muchas de las chicas estuvieron en la inauguración de la muestra y en las acciones que llevamos a cabo. Claro. Y una de ellas es Antonella, que con que Irina la empieza a fotografiar cuando ella tiene 9 años y después a los 12 empieza la pandemia. Mm. Y entonces ellas hacen una cita de todas las semanas, una vez por semana, a hacer fotos, también como una actividad y algo que ordene. Y claro. Ahí Antonella dice que ella hace la promesa de que cuando vuelva a la escuela ella se cortaba el pelo. Y con esa serie, Irina ganó el WordPress Photo de 2022 en la categoría Mirá. Historias de América Latina.
Mirá.
Y es una serie también lindísima porque las puestas son muy ocurrentes, porque a Irina le pasaba,
¿Y está en la muestra?
Está en la muestra, se puede ver.
Qué lindo.
Le pasaba que, como su tema eran las cabelleras, decía, bueno, ¿qué invento además para que no sea siempre la misma foto?
Y comentabas que a raíz un poco de esta exposición, después el domingo, el 7 de junio.
Claro, ayer.
Hubo
una jornada de donación de pelo. Mirá. Justamente porque después de esto de Antonella de querer cortarse ese pelo que tenía larguísimo, dice, y yo lo quiero donar. Y entonces ahí Irina continúa el camino de todo su trabajo artístico y se pone en contacto con una organización, Un Pelito Más Fácil, que son una iniciativa de dos ONGs, Lado H y Bellamente, que trabajan desde hace varios años todo el tema de la imagen de sí mismo, ante los estándares de belleza, como
para lo que está en tratamiento.
O sea, primero como una cosa general de cómo nos percibimos y cuáles son las exigencias que con las que vivimos y con las que vivimos.
Que la alimentación tiene que ver también.
La alimentación, cómo uno se ve. Y luego llegaron al tema de el pelo, ¿no? Que toda la muestra está expandido, ¿no? El tema de la feminidad y la relación con el pelo. Uh-huh. Y en los casos de tratamientos oncológicos, ¿no? La importancia que tenía esa, que era que muchísimas pacientes
se corta el pelo, digamos, claro, entonces, mujeres, y dejan después lo dejan exhibido el pelo.
Claro, esta iniciativa Un Pelito Más Fácil recibe donaciones y con la donación uno escribe un mensaje que le llega a la persona que después va a recibir la peluca con la que se hizo el pelo.
Qué bueno.
Y hacemos hacen jornadas de donación de pelo, eso tuvo lugar ayer, entonces convocamos a que la gente que quisiese donar, había peluqueros profesionales voluntarios cortando el pelo para que hagan un corte. El corte que yo tengo es de ayer.
Te queda bárbaro.
Sí, que yo tenía el pelo hasta acá y dije, aprovecho la ocasión.
Bueno, yo lamentablemente no tengo nada para donar, pero bueno.
Qué lindo también.
Vos sí, Horacio.
Bueno, podría. Sí, pero no, digo, qué lindo que la fotografía trascienda, digamos, y que se den, como dijo Felice.
En una acción solidaria, escúchame.
Como también totalmente. Nos cuenta Gaspar, esta como este eslabón de elementos hasta que, digamos, el proyecto que hace Irina, que termina siendo un proyecto fotográfico, pero que después termina siendo, digamos, un bien público, ¿no? Una necesidad, digamos, para la salud y para...
Y la gente se recontraengancha.
Sí,
bueno,
muchísimo.
Ya tenemos acá un candidato.
No, hubo muchísima gente que se acercó, que no conocía la fundación, entonces también es una sinergia cómo también desde el arte acercarse a una acción solidaria te acerca
a distintos
públicos.
Y educadora también, sea, un poco está acá la respuesta a la pregunta que le hicimos a Felisa, ¿no?
Qué bueno, le mandamos un saludo
a
la fotógrafa.
Sí, Irina, el apellido es
Werning.
Sí, el año pasado tuvo una mención también, compartimos Galería del San Martín, con el concurso Banco Ciudad, también ahí tenía también una propuesta. Contanos desde cuándo Jean-Louis comenzó. ¿Cuándo comienza este bichito de empezar a comprar obra latinoamericana?
El origen es Ediciones La Rivière, el sello editorial que crea hace más de 30 años con la idea de hacer libros de estilo coffee table books, como de alta calidad, para difundir el patrimonio natural y cultural de la Argentina.
Ah, okay.
Y y bueno, y un elemento importantísimo es la fotografía. Correcto. Entonces ahí es como que se sigue metiendo y en ese camino de continuar con esa línea editorial también empieza a especializar la editorial en publicaciones de artistas y a la vez a decidirse a lanzarse en esta aventura que fue crear su colección de fotografía. Bueno,
tuve la oportunidad de trabajar con Jasmine Rossi, el alma de la Patagonia, que hicimos la presentación en el Palacio San Martín hace unos cuantos años. Le mandamos un beso grande a Jasmine, que la vi el día de la inauguración de Abstracciones Fotográficas. Y que bueno, también tienen hay varios libros de ella, ¿no?
Sí, sí, ella tuvo mucho que ver con la editorial y, claro. y sí, tienen varios títulos.
Así que la coordinación general también tiene que ver también con la producción, ¿no? Porque lo llamativo de las dos salas es que la muestra ahora de Abstracciones Fotográficas, escuchaba el otro día una nota que le hacían al curador, a Fabri, Alexis, ¿no?
Alexis
Fabri. Contabas también cómo está, programada la puesta, ¿no? Porque hay como dos volúmenes. Hay un volumen que es un cubo, hay otro que es como un cilindro. Porque en sí las dos naves son dos tremendos espacios, como dos hangares, para que se imaginen. Y bueno, están propuestos dos volúmenes en el medio de la sala para también hablar, ¿no?, de lo que está elegido ahí colgado, ¿no?
Claro, es la abstracción en fotografía tiene que ver tiene que ver con texturas, con tonos, con realmente con ir hacia distintas maneras de llegar a lo abstracto, que tiene que ver con el informalismo y con lo geométrico y el expresionismo abstracto. Entonces son como dos líneas que en el armado, además por la cantidad de obra, había que encontrar una forma de ponerlo en sala, y ese trabajo lo hace Alexis Fabri con Juan Lobianco, y pensaron la idea de unos volúmenes cerrados, pesados, en la que entras, y además, ahí llegaron.
Hay un cubo y un cilindro.
Y además, desde arriba eran el círculo y el cuadrado. Y entonces también era la referencia a la revista que publicaba en los años 20 en París Torres García, y luego que la retoma en Montevideo en los años 30.
Qué lindo eso.
Como un proponente de la abstracción en las artes.
Pintor constructivista.
Sí. La fundación, ¿cómo son los horarios? ¿Cómo es
Estamos abiertos de jueves a domingo de 12 a 19 horas.
De 12 a 19.
Y la calle es Caboto 500.
Caboto 564, entre Pérez Galdós y Juan Manuel Blanes. Es la parte de la Boca al lado de la usina del arte. Para que puedan referenciarse.
A mí que me encantan los libros, ya lo saben. Estoy viendo que tiene una biblioteca maravillosa con 2.500 títulos dedicados a la fotografía.
Claro, la biblioteca
lindísima, la estoy viendo acá.
La biblioteca es parte de la colección, al mismo título que las obras, y es como la fuente para ahondar en todo lo que es las obras que integran la colección.
Sí. ¿Uno puede comprar obra ahí?
Obra no, la obra, tanto en la sala 1, que se muestran obras de la colección, y de préstamos de otras colecciones, de otros artistas.
Lógico.
Y en la sala 2, donde ahí producimos copias para las muestras, pero nosotros no participamos en ese sentido, ¿no? Cada artista tiene su galería o su forma de...
Su representante,
Fundación Larivière, con B corta, larivière.org, ¿no?
Sí, Es en la ahí página web.
Para que ya se vayan metiendo y voy. Ahí está divina la.
Y estamos, bueno, en Instagram página, nos pueden seguir con todas nuestras, nuestras novedades, en LinkedIn y en YouTube, donde hay videos como documentales de las muestras para poder revisitarlas una vez que cerraron.
Qué bueno.
Así que tenemos mucho contenido para
la muestra. Qué bueno, una página está actualizada.
Sí, además. 100%. Sí, tiene que ser así. Como decíamos, le comentábamos a Felisa, tuve la oportunidad de ver la muestra de Fernán Franco. Colombiano, también monstruosamente extraordinaria. Y bueno, y también estuve en Japón viendo la muestra de Subiría, ¿no? Sí, así que bueno, vamos a aprovechar para darle a nuestro querido Gaspar el vino Arístides que nos acompaña. Opa, está muy bien acá. Este es para Gaspar.
Vamos a mostrarlo en cámara.
Muchísimas gracias.
Ahora después vamos a sacar una foto y le mandamos uno también para Felisa, si no sé si ya damos fe que llega a mano de Felisa.
Será entregado, por supuesto.
Que nos acompaña.
Así que gracias, Delfina.
Estamos felices.
Estamos felices con Felisa. Che, gracias, Delfina. Un gran abrazo también para Federico y a la gente de Arístides.
Bueno,
acá quedó con los dos paquetes.
Fer, contá. Te vas, la semana que viene no vas a estar en Buenos Aires. Contale a la audiencia, la por favor, porque
no voy
esto
a estar.
Es muy importante.
Por suerte, bueno, tengo. Viajo a.
¿Te vas a Madrid?
Sí, me voy a Barcelona, primero al norte de Barcelona, Costa Brava.
Okay,
y bueno, a cerrar unos temas allí, y luego vuelo para a Madrid, y me quedo allí.
Pero bueno, te vamos a llamar y vamos a hacer el programa.
Los llamo, o sea, desde allá, desde Madrid,
por videollamada.
Estoy en contacto.
Sí, señor.
Estamos,
sí,
casi señor. Madrugada.
No me quiero perder, además, las editoriales.
No, antes de ir a bailar, obviamente me pongo a charlar con ustedes y después me voy de marcha, bueno, como dicen ahí los gallegos.
Tenemos probablemente, ya me dijo que sí, pero va a venir Florencia Giordano de Rolf.
Muy bien.
Así que nos va a acompañar, que también es una gran.
Seguimos con la fotografía, muy
gestora
bien.
Gestora cultural, no, y también pintura y demás, y varias bien, experiencias,
nos vamos
pero.
A deleitar con,
es
con esta
Florencia bueno. También ahí le da mucha potencia a la fotografía y le da espacio.
Bueno, así yo allí que, voy a tener, y lo voy a comentar, porque aparte. Posiblemente, cuando hable con ustedes, posiblemente ya haya tenido una reunión con Gómez Baeza, que ha sido más de 20 años la directora y, bueno, gestionó todo lo de Arco. Ajá. Madrid.
Ah, que estuviste con ella en Buenos Aires.
Estuviste, ¿no? Sí, me mandaste. Y mandaste unas fotos.
Sí, y luego me voy para cerca de Francia a un pueblo divino. Voy a recorrer toda la zona de Navarra y un poco de País Vasco. Y en Navarra voy a estar en.
Bueno, tres obras.
Y Miscos. Y voy a ir a ver un intelectual muy importante, que ya lo he dicho, pero estuvo acá en esta radio, llamado Ramón Andrés, que da conferencias en el Prado, es un. Y una cabeza muy bien amueblada, como dicen los españoles.
Muy bien.
Así que Machi, tenemos un gran desafío.
Un gran desafío.
Un gran desafío.
Señor, pero siempre estaremos juntos en la voz y en el alma.
Sobre todo, y en el corazón.
Sí. Bueno, ¿con qué nos vamos?
Nos vamos a ir con Peter Gabriel, con un temón súper experimental, Steam, que se llama, con varias versiones. Uh-huh. Y esta es una versión bastante escondidita del disco As. Así que, bueno. Gracias Gaspar por venir.
Gracias Gaspar.
Gracias por la invitación.
Un tenerte aquí.
Un gran gusto.
Y gracias.
Y gracias.
Te queda muy bien el pelo.
Gracias a Arístides.
Y nos vamos el próximo lunes. Nos encontramos aquí en Radio Cultura. ¿En dónde? En el Garage del Artista.
Por Fernando Quirós.
Adiós. Besos. Thank you.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.